Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues ha llegado el día de, el esperado 29 de marzo, el día en el que el gobierno va a aprobar su plan de medidas para contener los precios que, desde el inicio de la guerra en Ucrania, pues han subido todavía más, hasta llegar a ser realmente asfixiantes. Desde todos los sectores pidieron que se actuara de inmediato. Decían que no se podía esperar ni un momento más. De hecho, casi todos los países europeos tomaron medidas ya hace unos cuantos días. Pero aquí el gobierno se empeñó en llegar hasta esta fecha, hasta este 29 de marzo, antes de dar a conocer su estrategia para combatir el tremendo incremento de los costes de la energía y su reflejo en la inflación. La música ya la dio a conocer ayer Pedro Sánchez en un acto rodeado de sus ministros y personalidades del IBEX 35. Y hoy vamos a conocer la letra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una rueda de prensa que, por cierto, está a puntito de comenzar. Por el momento, lo que se sabe es que son 6.000 millones de ayudas directas, 10.000 en créditos ICO, y en uno de los asuntos que más trae de cabeza a todo el mundo, el de los precios de los carburantes, una subvención de 20 céntimos en el litro de gasolina o gasoil para toda la población, no solamente para los transportistas, y que entrará en vigor además este viernes. Subvención. Este es el quid de la cuestión, porque son muchos los que creen que esto realmente no soluciona el problema. Porque si sigue subiendo el precio de los carburantes, como parece que va a pasar, pues los 20 céntimos al final se quedan en el chocolate del loro. Una alternativa sería bajar los impuestos, reducir, por ejemplo, el IVA del combustible y también el impuesto especial de hidrocarburos de forma temporal, como piden desde muchos sectores profesionales y también desde el Partido Popular. Pero el gobierno no quiere ni oír hablar de tocar los impuestos, pese a que Pedro Sánchez se comprometió precisamente a ello con los presidentes autonómicos en la reunión que mantuvieron hace unas semanas en la isla de La Palma. Además, una bajada de impuestos supondría para el gobierno ingresar menos, en un momento en el que precisamente con los carburantes por las nubes, pues hace una caja importante. Fíjate, según la IREF, ahora mismo Hacienda está recaudando 3.500 millones extra por el incremento de las gasolinas, de la luz y también del gas. Por cierto, las pequeñas estaciones de servicio avisan de que ellos no tienen capacidad financiera para adelantar el descuento de los 20 céntimos que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Están pendientes, como todos, realmente de conocer los detalles, pues para saber cómo se va a tener que aplicar esta medida. El gobierno, ¿qué más ha anunciado? Pues que se incrementa un 15% el ingreso mínimo vital, algo que está muy bien, pero que hay que recordar que todavía no cobra ni la mitad de la gente a la que teóricamente les correspondería. Y se limita también la subida al precio del alquiler al 2% durante los próximos tres meses, porque todas estas medidas estarán vigentes hasta el próximo 30 de junio. ¿Y a partir de entonces qué? Pues es una pregunta que hoy se hacen muchos, porque no parece que el problema de la inflación desbocada y las consecuencias de la guerra en Ucrania vayan a terminar para esa fecha. Pues vamos a ver qué nos cuentan hoy de ese plan aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. No estaría mal, por cierto, que nos explicaran por qué lo han fiado todo al día de hoy y no han tomado medidas antes como han hecho nuestros socios europeos. Es verdad que más vale tarde que nunca, pero también es verdad que con esta crisis energética que lastra a familias y empresas, el tiempo es oro. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora. Noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mira, por ejemplo, Pilar, que sigue el debate sobre la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. El Congreso tiene previsto votar hoy en la Comisión de Sanidad una propuesta de Vox para poner fin a esa obligación de usar la mascarilla en interiores. Además, Ciudadanos defenderá otra propuesta similar en la que van a instar al Gobierno a eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en la línea con la evidencia científica y con la situación epidemiológica actual. El caso es que Gobierno y comunidades autónomas no abordarán esta cuestión de la mascarilla en interiores hasta el próximo 6 de abril. La Guardia Civil ha reducido a tiros a un hombre en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria, que se había saltado la orden de alejamiento y amenazaba a una mujer con un cuchillo y un machete. En un vídeo estremecedor, grabado por los vecinos, se ve como una de las agentes de la Guardia Civil le tiene que pegar un tiro en la pierna para reducirle cuando el supuesto agresor se acercaba a ella con las dos armas. Y atención, lo del paraguas, si pensábamos que era cosa que pasaría pronto, todavía queda. Vuelven las lluvias generalizadas a la mayor parte parte del país, sobre todo Jaén, Málaga, Valencia, Cantabria y Asturias. A partir del jueves las precipitaciones irán reduciendo y serán entonces cuando se cambie la lluvia por el frío e incluso por la nieve con la llegada del mes de abril. Habrá que abrigarse a finales de esta semana. Y la Congregación para la Educación Católica del Vaticano ha publicado una instrucción que ofrece reflexiones y orientaciones sobre el valor de la identidad católica de las instituciones educativas de la Iglesia. En ella se proponen criterios para contribuir a la cultura del diálogo que impulsa el Papa Francisco ante los cambios religiosos y culturales de nuestro tiempo. Y también en el Vaticano se ha dado a conocer los detalles del viaje del Papa a Malta el próximo fin de semana. El sábado y domingo Francisco visitará el Santuario Nacional en Gozo y la Gruta de San Pablo en Rabat y mantendrá un encuentro con un grupo de migrantes antes de volver a Roma.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy la selección, España-Islandia en La Coruña.
A las 9 menos cuarto en Riazor, España-Islandia, para cerrar esta ventana de amistosos. Vamos a conocer noticias de la España de Luis Enrique. La Coruña, Miguel Ángel Díaz.
El equipo podría ser prácticamente nuevo, tan solo podría repetir Morata en el 11 inicial. Primera vez de Guillamón con Luis Enrique de inicio. Marcos Llorente podría jugar de 5 y estarían en el 11 Unai Simón, Laporte, Coque y Dani Olmo, entre otros. España, recordemos, ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos. Marcha bien la venta de localidades, en torno a 20.000 han sido ya adjudicadas. Recordemos que España no volverá a jugar hasta junio 4 partidos de la Liga de Naciones y que el viernes conocerá sus 3 primeros rivales en el Mundial de Qatar.
Y noticia en motos, esta mañana se ha confirmado que Marc Márquez no va a poder correr el Gran Premio de Argentina, Carlos Miquel.
Esa es la noticia negativa, evidentemente no va a poder correr en Argentina, pero era lo que se barruntaba, lo que pensaba que le iba a pasar a Marc Márquez. Después de una revisión ayer lunes con el doctor Sánchez Dalmau, sí que han visto, y eso es lo positivo, una notable mejoría de la dipropía de esa visión doble. Dice el doctor Dalmau que ha tenido una evolución muy favorable en la parálisis del cuarto nervio derecho afectado por esa caída de Indonesia. Quiere decir esto, que si el lunes que viene la revisión es positiva y no ve doble Marc Márquez, sí podría correr en la siguiente carrera, que sería en Estados Unidos.
Recordemos tiempo de juego hoy a las 8:30 con el España-Islandia y los partidos de la repesca mundialista.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Estar informado. 34 días de guerra llevamos ya en Ucrania. 34 días de invasión rusa allí, en ese país, en Ucrania. Y a esta hora, pues, está celebrando una nueva ronda de negociaciones entre las dos partes, los dos países, entre Rusia y Ucrania. Tras dos semanas sin hacerlo, las delegaciones de los dos países están viendo de nuevo las caras. Y lo hacen en Turquía, en un palacio de la ciudad de Estambul. Allí el presidente turco, Erdogan, está ejerciendo una vez más de anfitrión. Erdogan, que ya ha dicho que en estas negociaciones se están discutiendo 6 puntos importantes. El primero, un modelo neutral para Ucrania, que la dejaría fuera de sus pretensiones para entrar en la OTAN. El segundo, la desmilitarización del país. Tercer punto, ofrecer las suficientes garantías de seguridad para Rusia. Cuarto, medidas para proteger la lengua rusa en Ucrania. Bueno, en estos 4 primeros puntos parece que de momento no hay acuerdo, pero es que la cosa todavía se complica más cuando entramos en el punto 5 y en el 6. Son los más complejos y los que parece que están atascando precisamente las negociaciones. Hablamos, Ángel Correas, muy buenas tardes de nuevo.
Hola de nuevo, Pilar.
Del futuro de la región del Donbass y de Crimea.
Sí, el epicentro de toda la guerra de Ucrania, según la versión rusa. Estas negociaciones son bastante delicadas y muy tensas. Son reuniones en las que se intentan buscar puntos en común y en las que son fundamentales los intermediarios, empresarios, funcionarios y personas que por su perfil pueden llegar a unir posturas por intereses comunes. Desde el comienzo del conflicto, uno de estos interlocutores ha sido el oligarca ruso y propietario del Chelsea, te sonará, Pilar, Roman Abramovich, que hoy se encuentra en esa mesa de negociación en Estambul. Hasta el propio Zelensky, el presidente de Ucrania, reconoció este domingo que Abramovich le había ofrecido ayuda para desescalar la invasión rusa.
El pasado 3 de marzo, este oligarca viajó de Moscú hasta Kiev para mantener una reunión que tenía como objetivo rebajar la tensión entre los dos países. En la mesa estaban sentados miembros de la delegación rusa y algunos diputados ucranianos. Desde finales del mes de febrero se estaban realizando este tipo de negociaciones de paz. No se sabe lo que ocurrió realmente en este encuentro en concreto, pero tras él pasó algo inesperado. Abramovich, el diputado también ucraniano Rustem Umerov y una tercera persona no identificada empezaron a encontrarse mal. Tenían una erupción en la cara y también en sus manos, además de irritación en los ojos con lagrimeo permanente. Los síntomas propios de haber sido víctimas de algún tipo de veneno.
Bueno, ninguno de los tres llegó a estar grave, pero sobre sus cabezas seguro que sobrevoló con esos síntomas la factura que habían pagado otros muchos opositores rusos, víctimas de sustancias químicas o radiológicas. Desde la llegada de Vladimir Putin al Kremlin, su lista de opositores no ha parado de crecer, tanto dentro de Rusia como en el ámbito internacional. En pocos años pasó de ser un líder casi desconocido en su país a ser una de las personas más poderosas del mundo, pero también una de las más temidas.
Pocos, la verdad, que se han atrevido a oponerse a Putin, a sus políticas autoritarias, y los que lo han hecho pues han sufrido ataques sospechosos que siempre ha negado, sin embargo, Rusia. Pero las extrañas condiciones en las que siempre se han producido pues hacen que precisamente todas las miradas vayan hacia allí, directas al Kremlin. En 2002, Víctor Yanukovych era el primer ministro ucraniano, un personaje muy admirado precisamente por Putin y por todos los prorrusos. Dos años más tarde, en 2004, Ucrania convocó elecciones presidenciales y Yanukovych quiso dar un paso más en su carrera y decidió presentarse a esos comicios. Putin no dudó ni un segundo en respaldar su candidatura.
Enfrente, en los comicios, tendría a Víctor Yushchenko, un candidato europeísta. La campaña electoral fue durísima y estuvo marcada por un acontecimiento crucial. Ocurrió la noche del 5 de septiembre de 2004, así lo recuerda Yushchenko en una entrevista para la BBC.
Había ido a una cena con el director y el vicedirector del Servicio de Seguridad de Ucrania. Cuando regresé a mi casa y besé a mi mujer, lo primero que me dijo fue: tus labios tienen sabor metálico. Según la investigación, el veneno fue agregado al arroz que sirvieron en mi mesa.
Yushchenko fue trasladado a un hospital de Viena donde certificaron su envenenamiento. Había ingerido dioxina, una sustancia química que hizo que se desfigurara su rostro y cambió su apariencia por completo.
Sí, la imagen me viene a la cabeza y es increíble, sí, la recuerdo perfectamente.
Los toxicólogos aseguran que pudo ser algo mortal.
Sí, logró salvar la vida y sí es verdad que el rostro, pues a medida que fue pasando el tiempo, fue mejorando bastante, ¿no? Después de todo lo que sufrió. Pero ¿quién envenenó a Yushchenko? ¿Fue su rival en las elecciones, Yanukovych? ¿Rusia quiso que fuera envenenado? Pues precisamente en esa entrevista que escuchábamos, en esa entrevista concedida a la BBC, le preguntaron a Yushchenko si fue Putin quien le envenenó. Y esto fue lo que respondió.
Tengo una respuesta, pero no puedo decirla.
Bueno, yo creo que hace una pausa ahí y sí, es bastante reveladora, desde luego.
Esa pausa dramática.
Dice mucho. Finalmente, en las elecciones resultó ganador Yanukovych. Sin embargo, todo el país sabía realmente lo que había ocurrido, un fraude electoral. Al final, las elecciones quedaron invalidadas, se convocaron unas nuevas que acabó ganando Yushchenko. Vamos con otro caso. Alexander Litvinenko fue un teniente coronel del los servicios de inteligencia de Rusia, pues que sucedieron a la famosa KGB. Putin fue presidente de este organismo y Litvinenko denunció la corrupción de sus superiores. Le consideraron un traidor y fue encarcelado hasta que en el año 2000 consiguió exiliarse a Reino Unido junto a su mujer.
Bueno, pues el 1 de noviembre de 2006 se reunió en el Millennium Hotel de Londres con dos ex compañeros de su tiempo en la inteligencia rusa, quienes consideraba amigos. Horas después empezó a encontrarse mal y el 3 de noviembre fue ingresado. Finalmente, la investigación descubrió que había sido envenenado con polonio 210 que habían vertido sus dos ex compañeros en su té y falleció el 23 de noviembre de 2006.
Hablamos a continuación de Vladimir Kara-Murza. Es un opositor a Putin que ha criticado sus prácticas durante décadas. Sus frecuentes denuncias han hecho que sufriera dos intentos de asesinato por envenenamiento, uno en 2015 causado por dos toxinas y otro en 2017.
Sí, afortunadamente sobrevivió a ambos ataques, tuvo suerte y hoy en día permanece exiliado en Estados Unidos.
Un nuevo caso también muy conocido, el de Sergei Skripal, un espía, exespía ruso, que al retirarse pasó a trabajar para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En 2004 comenzaron las acusaciones contra él. Se dijo que filtraba información a los servicios de inteligencia británicos y que delataba a espías rusos. Por este motivo, en 2006 fue condenado a 13 años en una prisión de alta seguridad por un delito de alta traición al Estado.
Y no llegó a cumplir la condena completa porque en 2010, bajo el mandato del presidente ruso Dmitry Medvedev, fue liberado junto a otros muchos espías que estaban encarcelados. Desde entonces se alejó de los focos mediáticos hasta que el 4 de marzo de 2018, tanto él como su hija Julia fueron envenenados en el Reino Unido. Sorprendentemente, los médicos consiguieron salvarles la vida.
Y Alexei Navalny, pues es uno de los nombres más conocidos de esta lista. El 20 de agosto de 2020 fue hospitalizado en Siberia en estado grave. Un día después fue trasladado a Alemania y el 24 de agosto se confirmó que había sido envenenado con Novikov. Sobrevivió al intento de asesinato, pero al regresar a Rusia, 5 meses después, fue encarcelado.
Bueno, el 2 de febrero del 2021 fue condenado a 3 años y medio de cárcel y durante su vista judicial aseguró que Vladimir Putin pasará a la historia como un envenenador. A día de hoy, pues Navalny permanece en una prisión rusa.
Pues sí, el opositor ruso Alexei Navalny ahí permanece en prisión. Bueno, el caso es que desde la llegada de Putin al Kremlin, su lista de opositores no ha parado de crecer, al igual que las muertes en extrañas circunstancias. Putin es sin duda una de las personas más poderosas, pero también una de las más temidas del mundo. Pues estamos ya en la 1:17 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a cambiar radicalmente de asunto y vamos con cosas que nos preocupan aquí en nuestro país, donde en este momento hay más de 100.000 personas viviendo en soledad. La mitad, además, son mayores de 65 años. El último informe del INE, del Instituto Nacional de Estadística, ha detectado en el primer año de crisis sanitaria un aumento del 2% de personas que viven solas con respecto al año anterior, a 2019. Ya son 1 de cada 4 hogares. Esta soledad golpea, pues, especialmente a nuestros mayores. De un año a otro hay 134.000 viudos y viudas más. Uno de ellos es Ricardo de la Cruz, tiene 80 años y perdió a su mujer hace casi 2.
Que yo he estado casado 60 años, de golpe ni verla, ni podía despedir. Luego le entierro más que los 3 hijos y una hermana y un sacerdote que teníamos amigo nada más. Y eso es muy duro.
Claro, su mujer falleció en plena pandemia y, bueno, pues el resto de la familia y los amigos es que no se pudieron despedir, como pasó a tantas y tantas familias. Ricardo, pues, no se encontraba bien tras el fallecimiento de su mujer, pero, bueno, hizo lo que hay que hacer en estos casos. Acudió a su médico para contarle la situación. Isefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Para que este le pudiera ayudar, lógicamente.
Así es, tenía tal dolor interno, tal malestar, que se fue a su médico. Su médico le dio un teléfono de una ONG y llamó. Desde entonces tiene la compañía de un voluntario que le llama todos los días y le acompaña en los momentos malos. Ha salido de una situación muy dura que podría haber acabado con él, Pilar, y a pesar de la atención de sus amigos y también de sus hijos. Mira, escucha.
Me ayudó mucho los hijos y una cuadrilla de amigos que tengo también muy maja, que me llamaban todos los días, y con eso he salido, pero no he salido. Tengo días muy malos, muy malos.
Es un ejemplo de superación, pero reconoce que todavía siente vacío en el estómago de vez en cuando, que le faltó esa última caricia, ese último abrazo, pero ha recuperado las ganas de vivir. Su mujer estaba en una residencia porque había tenido un ictus y él iba todos los días a verla, a darle de comer, a acariciarla, a sentir ese calor humano de una persona con la que has convivido nada más y nada menos que 60 años. Pero la situación sanitaria... Pero la situación sanitaria no solo ha golpeado a los mayores, Pilar, que son con todos los principales afectados. Los hogares unipersonales de los menores de 65 años, fíjate, en lugar de crecer han disminuido un 1%, pero el aislamiento al que nos sometió la pandemia ha dejado secuelas que no se han superado con la vuelta a la presencialidad. Claudia Sogamosa es psicóloga y terapeuta.
la circunstancia de pospandemia nos ha dejado situaciones complicadas en relación a la soledad para los trabajadores, que están afectando la salud mental. La gente está sintiendo un aislamiento social.
Ahí queda eso, el individualismo y la competitividad han crecido y los equipos, nos ha explicado Claudia, se han desgajado en algunas compañías. Nos urge a las empresas a fomentar la comunicación, también la informal, no solo la formal.
¿Y cómo se puede salir de esta situación de soledad, Sefi? Porque es verdad que a veces se entra en un círculo vicioso, ¿no? ¿Qué te han dicho los expertos? ¿Qué se debe hacer?
Pues mira, requiere un trabajo personal que no siempre es fácil, como tú señalas, Pilar. Los expertos nos recomiendan que creemos un círculo íntimo fuerte, pequeño, no hace falta que sea muy grande, pero que sea muy fuerte, con el que podamos comunicarnos, para evitar que ese sufrimiento nos lleve a situaciones más complicadas, de aislamiento social, depresión o ansiedad. Tenemos que adoptar además un papel más activo, darnos cuenta cada día, para romper precisamente ese círculo vicioso en el que nos hemos metido, explica la psicóloga.
No quedarte en la idea, en el deseo, en las ganas, sino hacer lo que te apetece hacer y, sin duda, comunicarte permanentemente con las personas más allegadas a ti. Tenemos que aprender a pedir ayuda y salir de la soberbia, ¿no? De yo lo puedo todo porque esto es agotador.
Qué difícil, es un trabajo que podemos hacer nosotros o por lo menos intentarlo. Si por circunstancias no nos vemos capaces, hay que buscar ayuda médica que nos mostrará la forma de mejorar, por ejemplo, las habilidades sociales y también cómo valorarnos, a valorarnos nosotros mismos. Y para el entorno una cosita, Pilar, si me permites. Si conocemos a alguien, si conocéis a alguien que esté pasando por una circunstancia así, mandadle un WhatsApp diciendo simplemente, hoy me he acordado de ti. Con eso, a veces, basta.
Eso es, sirve de muchísima ayuda. Gracias, Efi, por recordarlo.
A ti.
Bueno, hace una semana escuchamos al representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, pedir que se redujera el consumo del gas en los hogares. Y hoy es el gobierno francés el que está advirtiendo ya a todos sus ciudadanos que va a ser necesario acostumbrarse a consumir un poquito menos de gas por lo que pueda pasar de aquí a un año. Y sobre esto te queremos preguntar hoy en mediodía. ¿Estarías dispuesto a consumir menos gas para paliar la situación que estamos atravesando, esta crisis energética? Pues queremos conocer tu opinión. Queremos conocer, como siempre, tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00 637-2300-00.
Mediodía
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte, prestar atención a Uriarte. La actualidad va a relatar.
Es casi una a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El que hizo lo del pincho para que no se escape la sombrilla por ahí. Bueno, pues en este caso...
¿Cómo que pincho?
El que clavaste, hombre. Qué poco iba a la playa con sombrilla, de verdad.
Él estaba pendiente montando la mesa y cuidando que los niños
no... ¿El palo que se clava en la arena?
No. Y luego hay un pincho.
También os digo una cosa, esto es un invento del 80 y tantos. Herrera igual llega desde el 62 sin ir a la playa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en Carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Partido Popular y Ciudadanos llevan hoy al Pleno del Congreso de los Diputados una proposición de ley para que la pena de prisión permanente revisable se aplique también a asesinos reincidentes y a quienes oculten el cadáver de la víctima. Una proposición que también van a apoyar desde el Partido Socialista y Podemos, como acabamos de conocer.
Solamente pido, por favor, que aquel partido político que no apruebe esto, por favor, se abstenga la votación. Por favor, suplico, es que lo suplico, que se abstengan y que no voten en contra, porque esto tiene que salir adelante.
Bueno, es lo que decían desde la concentración de víctimas que había esta mañana frente al Congreso. La prisión permanente revisable es una figura que fue implantada en España en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy. Fue recurrida por el Partido Socialista y otros partidos de la oposición. El Tribunal Constitucional avaló el año pasado la legalidad de esta pena porque considera que no vulnera el principio de reinserción. Actualmente se aplica en 8 casos. Asesinato de un menor de 16 años o una persona vulnerable, asesinato con delito sexual, cuando el asesino pertenece a una organización criminal, asesinato múltiple, asesinato terrorista, matar a un miembro de la Casa Real, a un jefe de Estado extranjero y genocidio y crímenes de lesa humanidad. Lo que se busca ahora es que se aplique también a los asesinos que ocultan el cuerpo de las víctimas, algo que pues causa un dolor añadido sin duda a las familias, y también que se aplique a los asesinos reincidentes. Esta propuesta llega al Congreso tras la iniciativa de Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven de 25 años desaparecida en 2019 en Valencia. Su presunto asesino, José Ignacio Palma, dijo que la joven murió accidentalmente tras una fiesta blanca en la que consumió cocaína y que después él la descuartizó y distribuyó en contenedores de basura. Su cuerpo se ha buscado por muchísimas localidades valencianas desde entonces, pero no se ha encontrado. Como tampoco se ha encontrado, y mira que se ha buscado también, el de Marta del Castillo. Desde hace 13 años está buscando su cuerpo. Su familia no ha descansado desde entonces y sigue buscando por su cuenta también el cuerpo de la joven. Los hechos ocurrieron en Sevilla en 2009. Miguel Carcaño admitió que asesinó a Marta, pero no reveló dónde estaban los restos de la joven. Carcaño, en prisión, ha dado hasta 7 versiones diferentes de los hechos y de dónde puede estar el cuerpo de Marta. Bueno, la prisión permanente se ha aplicado en nuestro país ya en más de una 20 de casos. Tiene una pena de entre 25 y 35 años de prisión, depende del tipo de delito, uno o varios asesinatos. Pasado este tiempo, la pena se revisaría y si el preso no cumple ciertos requisitos para su puesta en libertad, pues seguiría en la cárcel. Eduardo Ruiz de Erentzun es abogado penalista y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Navarra. Eduardo, muy buenas tardes.
Sí.
Hola Eduardo, sí que no te escuchaba, ahora te escuchamos perfectamente. Sí. ¿Qué supone incluir a los asesinos reincidentes y a los que oculten dónde se encuentra el cadáver de la víctima en esta pena, en la pena de prisión permanente revisable?
Bueno, la verdad es que supone pues el ampliar el espectro de este tipo de delitos y luego pues no sé si tendrá una gran eficacia desde un punto de vista preventivo, que es lo que debe primar a la hora de abordar cualquier reforma del Código Penal. Lo que cuando se hacen estas reformas siempre debe ser para tratar de evitar que se produzcan este tipo de delitos en el futuro. Lo digo porque el asesino reincidente es una figura y muy poco frecuente, dado que ya si una persona ha asesinado va a estar mucho tiempo en prisión. Esto no ocurría hace muchos años. Código Penal de 1995 era la pena de asesinato, eran 15 años, pero ahora esas penas de prisión se han ido subiendo en sucesivas reformas y por tanto es muy difícil que nos encontremos con esa figura de la reincidencia, porque si la persona se le condenan a 20, 25 años, ya digo que el riesgo es relativamente bajo. Y respecto a la ocultación del cadáver, que efectivamente es doloroso, bueno, pues habría que valorar, entre otras cosas, la posible constitucionalidad, ya que de alguna forma se estaría castigando el autoencubrimiento por parte del autor. Es decir, todo autor de un delito tiene, y permítaseme la expresión, un derecho natural a ocultar las pruebas de su delito, sí. Y por ello pues la ocultación del cadáver pues sería, podría considerarse, es decir, ese castigo a la con una pena quizás desproporcionada, pues pudiera suponer eso que digo, la inconstitucionalidad de esa norma.
Pues
habría que analizarlo.
Hemos escuchado la opinión de Eduardo Ruiz de Erentxun, un abogado penalista y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Navarra, sobre esa noticia, esa inclusión en la pena de prisión permanente revisable para asesinos reincidentes y también a quienes oculten el cadáver de la víctima, que se lleva hoy al Congreso de los Diputados. Seguimos al mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y lo que hacemos a esta hora en mediodía, pues es un nuevo repaso de la actualidad, en un día en el que estamos pendientes de conocer la letra pequeña de ese Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. El plan aprobado por el Consejo de Ministros de este martes, en unos minutos está previsto que comience la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros, donde se van a ir dando todos los detalles. De momento, lo que sí sabemos es lo que adelantó precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se van a movilizar 16.000 millones de euros y que, entre otras medidas, la gasolina nos va a costar a partir de este próximo viernes 20 céntimos menos por cada litro. Se va a proteger el empleo activando ERTEs y en el caso de los alquileres se limitan las subidas al 2%. Unas medidas que van a durar 3 meses, hasta el próximo 30 de junio. Expertos en economía como Marc Vidal, analistas económicos, recuerdan en Herrera en COPE que las consecuencias del conflicto en Ucrania o la subida imparable de la inflación de momento no tiene fecha de caducidad.
Para este gobierno el problema va a durar 3 meses, ya sea la guerra o ya sea la inflación, que es lo que realmente se está atacando. Es que la inflación no va a durar 3 meses, la inflación probablemente dure todo el año, ¿no? Entonces, estos 6.000 millones, si los tienes que derivar en todo el año, estaríamos hablando de 24.000 millones, que eso es el 2% del PIB, porque si no, a partir del 30 de junio, sálvese quien pueda.
Ya son 16 días de paro del sector del transporte que afecta cada vez a menos empresas. Poco a poco se va retomando la normalidad, aunque algunas industrias, es el caso de la aceituna de mesa, pues siguen paralizadas por falta de materias primas y materiales. Desde la plataforma convocante de los paros insisten en volver a reunirse con la ministra de Transportes, como ya hicieron el pasado viernes. Su presidente es Manuel Hernández, dice que no están manteniendo ningún pulso y que solo quieren trabajar dignamente.
Todos los autónomos pymes que estábamos parados, la gran mayoría lo sigue haciendo por la imposibilidad de echarnos a trabajar. Pensar que aquí no se le está echando ningún pulso a nadie. Es un paro totalmente obligatorio ante la falta de posibilidades de trabajar. Nosotros no queremos entrar en guerra entre nosotros mismos, pero lo que sí tenemos claro es que no podemos trabajar si tenemos que poner dinero, que es la actual situación.
De momento el gobierno no tiene intención de volver a reunirse con esta plataforma convocante de los paros, con ellos no, pero sí lo va a hacer la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con los sectores más afectados por este parón, como cargadores, distribuidores y fabricantes de automóviles y camiones. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se va a reunir esta tarde también con pescadores y agricultores. Y hoy vamos a conocer nuevos datos de la pandemia, será el primer balance de contagios y también fallecidos después de que se hayan retirado las cuarentenas obligatorias para los casos positivos asintomáticos o que tengan síntomas leves. Se sigue recomendando para todos ellos el teletrabajo, si es posible, y por supuesto el uso de mascarillas. Y estamos también pendientes de la ciudad turca de Estambul, donde acaba de finalizar el primer cara a cara entre Ucrania y Rusia, después de 2 semanas en las que las conversaciones han sido por videoconferencia. Pocas, la verdad, son las esperanzas de que se pueda alcanzar un acuerdo a corto plazo cuando se cumplen ya 34 días de guerra, aunque Rusia estaría dispuesta a permitir la entrada de Ucrania en la Unión Europea si renuncia, sin embargo, a la OTAN. Ha sido el presidente turco Erdogan el anfitrión de este encuentro. Ha pedido a las partes que actúen con responsabilidad y pacten pronto un alto el fuego. Durante las últimas semanas, pues hemos visto cómo el precio de los derivados del petróleo sufría una escalada de precios nunca vista hasta ahora. La gasolina y el diésel han llegado a superar los 2 euros el litro en algunas zonas de nuestro país. En esta situación, pues se ha dado una circunstancia que que no estamos habituados a ver. El litro de diésel incluso se paga en muchos surtidores igual o más caro incluso que el de gasolina. Esto no es habitual, ya que siempre pues ha sido lo contrario, ¿no? El diésel siempre ha sido más barato que precisamente la gasolina. Incluso durante muchos años el menor precio del gasoil pues era precisamente el reclamo para los coches diésel. Ese reclamo para que los conductores se decantaran a la hora de comprar por un vehículo diésel en lugar de un gasolina. ¿Por qué ahora, sin embargo, el gasóleo está más caro precisamente que la gasolina? Pues la respuesta está en el mismo sitio que antes hacía del diésel un combustible más barato. Hablamos del proceso de refinado en el que el petróleo en bruto se transforma en diferentes combustibles como gasoil, gasolina o, por ejemplo, también queroseno. En este proceso de refinado para el gasoil es imprescindible generar hidrógeno para poder extraer el sulfuro de diésel. ¿Y cómo se obtiene precisamente ese hidrógeno? Pues mediante el uso de gas. Y aquí precisamente se encuentra la clave. Si el precio del gas se ha disparado, pues el precio para obtener diésel también sube. Hace un año el precio del gasóleo estaba entre 15 y 20 céntimos más barato que la gasolina super, otra de las derivadas del precio del gas en la que una mayoría seguro que no habíamos caído, pero que pagamos ahora mismo en cada repostaje. Pues estos días se están cumpliendo 2 años de una de las etapas más difíciles, sin duda, de nuestra vida. Si tuviéramos que ponerle sonido, sería algo así. Etapa complicada, pues en la que nos tuvimos que meter todos encerrados en casa de un día para otro, además sin saber muy bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Una etapa en la que se produjo pues mucho sufrimiento, muchísima gente falleció y otros además pues pasaron largas temporadas en el hospital. Por aquella época descubrimos también que el virus es especialmente letal con nuestros mayores. Se ensañaba con ellos en las residencias de ancianos. El COVID estaba haciendo estragos. El Grupo Social Lares reunía más de 1,000 residencias de mayores en toda España. Residencias de ancianos en las que la persona se sitúa en el centro. Sus residencias, como las de toda España, las públicas y las privadas, se vieron muy afectadas sin duda por la pandemia. Fernando Acosta es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Federación Lares. Fernando, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Tú concretamente eres director de una residencia en el barrio de Triana, en Sevilla. Ahora que han pasado 2 años, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en esos meses tan difíciles, tan duros, tan complejos que vivimos en marzo y abril de 2020?
Pues mira, que ahora que desgraciadamente estamos también viviendo una guerra en Europa, pues lo que se me viene a la cabeza es que veníamos a la guerra. Veníamos a la guerra para proteger a los más vulnerables, que eran nuestros mayores, y a protegerlos del virus, con muy pocos recursos, igual que en estos momentos puede ocurrir en Ucrania, con muy poquitos recursos. A nosotros en el centro en el que trabajo, pues a mediados de marzo ya nos saltó un brote, y pues no, andamos con mascarillas de papel, con batas, con bolsas de basura. Entonces, pues lo primero que se me viene a la cabeza es miedo, inseguridad, el exceso de responsabilidad por proteger a los mayores y la palabra guerra. Esa era la sensación que teníamos en ese momento y aún en este momento pues lo seguimos pensando igual.
¿Cuántas personas fallecieron en vuestra residencia, Fernando?
En nuestro centro, digo afortunadamente, porque creo que la pérdida de solo una persona pues ya nos provoca tristeza, pero en nuestro caso 5 mayores. 5 mayores que siguen estando presentes en nuestra casa. Tenemos 5 estrellas en nuestra recepción, cada uno de ellos simboliza pues la persona fallecida durante el COVID, y aunque fueron solo 5, me resulta violento decir solo, ¿no?
Porque ya, creo que cada entiendo vida perfectamente.
Vale mucho.
¿Cuáles son las medidas que adoptasteis, que tuvisteis que que tomar para proteger principalmente a vuestros mayores. Yo no sé si, como en el caso de otras muchas residencias, pues hubo también sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares que decidieron encerrarse allí para no salir a su casa y poder traer de vuelta el virus a la residencia.
Sí, muchos lo hicimos, yo entre ellos. Yo me vine a vivir al centro, y las medidas, bueno, pues confinar lo que teníamos, pues habitaciones individuales, ahí estaba el mayor, ahí tenía que desarrollar su vida. Muchos hablamos de haber estado confinado en una vivienda, pero al fin y al cabo era un piso. Nuestros mayores han confinado una habitación que es más pequeño, con su cuarto de baño dentro, y ahí tenían que desarrollar su vida sin saber qué le estaba pasando al compañero de al lado o cómo estaba el equipo de trabajadores. Entonces, esa era la principal medida. Después, bueno, pues mucha desinfección, mucha lejía, y los recursos que nos iban llegando de la buena voluntad de las personas del barrio.
Me imagino que fue una etapa, además, que pasó una factura importante a nuestros mayores, tanto físicamente, porque en muchos casos pues no podían tener la atención que necesitaban, ¿no? Esa rehabilitación, a lo mejor, que necesitan pues para continuar con su movilidad, pero sobre todo que les pasó factura anímicamente, porque, claro, durante muchísimo tiempo no recibieron la visita, el calor de sus familias, ¿no? Y además estaban viendo permanentemente en las noticias que precisamente ellos, los mayores, pues eran las personas más vulnerables.
Sí, así es. Además, nosotros, que en LARE siempre hemos tenido una frase por bandera, que es la importancia de acompañar al mayor en su vida. Tomó mayor importancia, si cabe, al no poder ver a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos. Pues los trabajadores, el personal LARE, era al final el que tenía a su lado y el que teníamos que hacer pues esa gestión emocional, hacer esos ejercicios para que no perdieran mucha masa muscular, no poder salir de las habitaciones al no hacer rehabilitación. Entonces ha pasado mucha factura, y ahora tenemos el compromiso de que vuelvan a la vida, de que vuelvan a la vida, porque durante ese tiempo la perdieron. Perdieron su vida, vivían de la forma en la que, bueno, pues todos teníamos que seguir adelante, pero por el momento y la importancia que tiene la etapa de la persona mayor, pues hay que recuperar esa vida y hacer esa gestión emocional con ellos.
¿Qué hemos aprendido como sociedad de aquel momento tan complicado con respecto a nuestros mayores?
Pues yo creo de la importancia de trabajar desde los valores. Creo en la importancia de la cohesión grupal. Creo que la importancia de estar bien a nivel emocional, de darle su sitio a la persona mayor. Creo que la sociedad se tiene que replantear en qué sitio ponemos al mayor, y que debe ser el eje central, ¿no? Por el significado que tiene. Creo que muchas cosas, el modelo de cuidado en los centros, creo que también, que el ARE lleva mucho tiempo trabajando en esta línea, y creo que es fundamental que la administración, que la sociedad, pues reflexione sobre el modelo de cuidados que se lleve a cabo, siempre desde un contexto, desde los valores, como es en LARES, ¿no? Que LARES pues trabaja con los valores del humanismo cristiano, que es algo en lo que nos caracteriza, y creo que al final son unos valores que todo el mundo necesita.
Hablas del grupo social LARES, lo decíamos también al principio, reunía más de 1,000 residencias por todo nuestro país. Son residencias, además, que especiales, porque no tienen ánimo de lucro y la mayoría pertenecen a congregaciones religiosas. ¿Cuáles son los valores que intentáis cuidar siempre en todos los centros asociados? Hablabas, bueno, de ese fundamental, ¿no? Tratar de poner siempre a la persona en el centro.
Bueno, la singularidad, por ejemplo, también es un valor que llevamos como estrella. La singularidad, cada persona es única, ¿eh? Cada persona es única, trabajando con ellos desde actividades que tengan significados en su vida. Trabajar las personas de todas sus dimensiones, la psicológica, la social, la espiritual. La persona no es solo social, no es solo psicológica, sino la integralidad de la persona es fundamental desde todas las dimensiones. Un valor muy importante, darle su sitio a las personas cuidadoras como agentes de valor añadido. Creo que es fundamental que ese valor, ¿no? Que los equipos humanos, que sean equipos humanos con muchísima vocación. Esto, además, la pandemia ha puesto en relieve que no cualquier persona puede trabajar en un centro de mayores. Deben de ser personas con una dedicación, con una vocación clara, para trabajar codo a codo y acompañando la vida de la persona mayor. Y como decía, somos principalmente congregaciones religiosas, fundaciones, entonces los valores del humanismo cristiano, de amor al prójimo, es fundamental. Cuando tú haces ese ejercicio de empatía, es difícil que en un centro los cuidados no se lleven de forma óptima, y es algo que nos caracteriza, la empatía hacia el mayor.
Pues Fernando Acosta, miembro de la Junta Directiva Nacional de la Federación Lares, gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros siempre, Pilar. Un abrazo.
Un abrazo. 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la postura del Papa Francisco ante la invasión de Ucrania. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, ha explicado que el no a la guerra que el Papa Francisco ha proclamado estos días de forma radical no tiene nada que ver con una supuesta neutralidad, ni está motivado por cálculos diplomáticos. El Papa tiene claro que en esta guerra hay agresores, el ejército ruso, y agredidos, el pueblo ucraniano. Ha sido Francisco quien ha denunciado que se pretenda disfrazar hipócritamente esta barbarie bajo el manto de una operación militar especial, terminología utilizada por el Kremlin. En todas las intervenciones del Papa ha quedado claro que mientras el ejército ruso ha invadido Ucrania matando a civiles indefensos, los ucranianos están defendiendo su tierra y su libertad. El derecho a la legítima defensa está recogido por el catecismo en consonancia con toda la tradición de la Iglesia. Lo que no terminan de entender muchos medios occidentales es que el sucesor de Pedro no es y no puede ser el capellán de Occidente, sino el pastor de la Iglesia Universal. El Papa no tiene la misión de un político y no puede hablar como tal, y lo digo sin ninguna connotación negativa para la tarea difícil e imprescindible de los políticos. Francisco, en continuidad con sus predecesores, rechaza firmemente la aceleración de la carrera armamentística y subraya que la guerra no puede ser algo inevitable a lo que nos tengamos que acostumbrar. Más aún, ha invitado a la humanidad a comprender que ha llegado el momento de abolir la guerra, de cancelarla de la historia del hombre, antes de que sea ella quien cancele al hombre de la historia. Proponer este horizonte no significa falta de realismo, sino la invitación a una política fuerte y a una diplomacia creativa que no deje nada sin intentar, con el objetivo de conseguir una paz basada en la justicia.
Hace una semana escuchábamos al representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, pedir que se redujera el consumo del gas en los hogares. Bueno, pues hoy es el gobierno francés el que ha advertido a toda su población y también a su industria que va a ser necesario acostumbrarse a consumir menos gas por lo que pueda pasar de aquí a un año. Y sobre esto te queremos preguntar, ¿estarías dispuesto en tu caso a consumir menos gas para hacer frente a la crisis energética? Esta es la pregunta que hacemos hoy en mediodía y estas son las primeras notas de voz que nos habéis mandado.
Bajo ningún concepto estoy dispuesto a consumir menos gas del que vengo consumiendo habitualmente. Lo que sí estoy dispuesto es que la gente que tenemos al mando para que gobierne se encargue de gobernar y no de pedir a los ciudadanos que se aprieten el cinturón.
En mi casa hemos bajado un grado la calefacción. Nos ponemos una chaqueta por el día y una manta por la noche. Los fines de semana, como tenemos la suerte de tener chimenea, la encendemos y de paso ahorramos calefacción.
Ya no es que esté dispuesta a consumir menos gas, sino es que me he visto obligada a consumir menos gas, menos agua, menos luz desde hace un año y pico.
Pues esta es una de las claves, lo que nos dice esta última oyente, ¿no? Pues que al final todos miramos mucho más pues el gas, la luz y todas estas cosas que están disparadas de precio, y hay gente que es que no esté dispuesto a, pues eso, a cambiar su hábito de consumo, sino que no puede consumir ahora todo lo que quisiera. En fin, queremos conocer tu opinión a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del peine.
Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero cómo me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos que van a empezar el cole el próximo curso o si te estás pensando en cambiar a los tuyos de centro, apunta a estas fechas. Tienes desde el 21 de abril hasta el 5 de mayo para elegir dónde matricularlos. Este año, como novedad, se aplicarán por primera vez las puntuaciones que han sido adaptadas para cumplir con la LOMLOE estatal, por lo que se va a priorizar la proximidad del centro al domicilio y se va a dar más puntos por hermanos ya matriculados. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a ampliar la información de nuestra región y más cosas también que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas en este momento están totalmente despejados, al igual que la red principal y secundaria. Pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y modere la velocidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes ya, 29 de marzo. ¿Qué más cosas están pasando en Madrid? Se lo vamos a preguntar a Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, para completar lo que acabas de decir de la matriculación en el periodo escolar, llegan a tiempo los libres de test una vez que hemos conocido hoy el currículum de secundaria, primero y tercero. Uh-huh. Es cuando va a entrar en vigor la ley CELAA a partir del próximo curso. Pues hemos hablado con los editores y sí, parece que van a llegar a tiempo y habrá libros el mes de septiembre. Y aprovecho para recordar del 21 de abril al 5 de mayo ese periodo de matriculación. Vamos a estar en el Pleno de Cibeles, muy tenso, más que otras veces. Y todo por esa comisión de investigación que empezó ayer sobre un presunto espionaje a la presidenta madrileña, su entorno, Isabel Díaz Ayuso, desde una empresa, la Municipal de la Vivienda y el Suelo. Había 6 comparecientes, solo fue uno, definitivamente, el consejero delegado de la MVS, y porque tenía obligación de ir al ser un empleado municipal, y eso no ha sentado nada bien en Ciudadanos, que es el que preside esta comisión, que es además socio de gobierno del Partido Popular, que va a insistir, va a llamar otra vez a Ayuso, a Casado, a Catalá, a Gallardón. Yo creo que por muchas veces que le llame, no van a ir porque no tienen ninguna obligación. Dice Villacís que haga más Almeida, que les llame, que si no es por obligación legal, que lo hagan por obligación moral, pero ya te digo que por mucho que les llame, no van a acudir. Y eso vuelve a surgir otra vez con fuerza el rumor de una posible moción de censura en el Palacio de Cibeles. La ha planteado ya abiertamente José Manuel Calvo, uno de los 3 ediles de Recupera Madrid, los ex concejales de Carmena, a Ciudadanos, en el medio del pleno, delante de todo el mundo, que se presente ya una moción, pero Villacís no ha dicho todavía que esta boca es mía y sigue insistiendo en que la legislatura se va a agotar. Pero se está enfadando mucho con esto de la comisión de investigación, veremos en qué queda todo. Y nos vamos a dar una vuelta también por el puente de Pedro Bosch, ese que une Méndez Álvaro con Doctor Esquerdo y Conde de Casal, es uno de los pocos escalestri que quedan ya en Madrid capital y se está desmontando desde hace unos días. Vamos a contar cómo va la obra y sobre todo los vecinos que están sufriendo otra vez el ruido, la suciedad y que se está generando mucho atasco en la zona.
Bueno, pero luego va a quedar bien, imagino, ¿eh? Estarán
precioso.
Contentos con eso. Gracias, Álvaro.
A ti, Mónica.
Adiós. Y ahora que los positivos leves por COVID, ya sabes, no tienen que guardar cuarentena, se hace más necesario que nunca la prevención. Por eso, si tienes cualquier síntoma de infección antes de poner en riesgo a tu entorno, tienes que confiar en los profesionales de Democratest, porque Democratest te ofrece las pruebas PCR, antígenos y serológicos con mayor rapidez y eficacia. Fíjate, a un precio realmente económico, 60 por una PCR y 25 por un test de antígenos. Además, los resultados de Democratest te permiten viajar a cualquier destino, sino a ser pruebas oficiales y estar homologadas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid, donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Disfruta de la nueva producción El Médico, el musical, basado en el bestseller de Noah Gordon. Últimas funciones en Madrid. Compra tus entradas en elmedicomusical.com
y déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en el musical El Tiempo entre Costuras, basado en la novela de María Dueñas. Entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Ven al espacio Ibercaja Delicias.
A Chorus Line, el clásico de Broadway, se despide de Madrid. El musical codirigido por Antonio Banderas dice adiós con gran éxito. Y para celebrarlo, disfruta de hasta un 40% de descuento. Última función, 17 de abril. Improrrogable. Entradas en acorusline.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I'll never run. Leave you behind. Never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right.
Parece la escena de una película, pero desgraciadamente también puede, y ocurre de hecho en la vida real. Estás cenando en un restaurante y alguien sufre un paro cardíaco. Si en el restaurante hay un desfibrilador, bueno, pues puedes salvarle la vida, ¿no? Y es que usarlo a tiempo evita hasta 30.000 muertes al año por paro cardíaco en España. Y hay estadísticas que dicen que 8 de cada 10 paros ocurren en el hogar y que tan solo un 5% sale adelante porque muchas veces, bueno, pues la ayuda que llega, pues llega tarde. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Siempre lo decimos aquí cuando charlamos contigo, Adolfo, lo importante que es actuar a tiempo ante una parada cardíaca.
Es que fíjate que es importantísimo el tiempo, tú lo dices, porque si pasan 10 minutos, Mónica, si pasan 10 minutos ya es muy difícil salvar a esa persona. Cada minuto es un 10% menos de posibilidades. ¿Qué suele tardar una ambulancia? Pues 14, 15, y ya no digo nada si estamos en las afueras de Madrid, en un chalet o que sea, ya mucho más, ¿no? Pero siempre tarda más de lo que realmente es necesario. Sin embargo, teniendo un desfibrilador a mano, cerca, que lo tengamos, que lo podamos usar rápidamente, esa persona cambia totalmente la estadística, es decir, que prácticamente se salva. ¿Por qué? Porque salvamos el corazón el tiempo suficiente para que ya lleguen las emergencias. Y sobre todo salvamos que ese corazón, al estar parado durante 3-4 minutos, ya empieza a afectar lo que es el cerebro. Y entonces es una muerte ya, pues sí, porque es una muerte cerebral, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Con lo cual, teniendo un desfibrilador, tenemos claro que vamos a actuar. Por eso, tenerlo en casa es básico. ¿Por qué? Porque en casa es donde más ocurre. Pero por lo menos que lo tenga en una comunidad de vecinos. Que por lo menos algún vecino, pues que en menos tiempo, 2-3 minutos, pueda llegar al desfibrilador. O que lo tengamos en los bares, restaurantes.
Nosotros totalmente.
En los restaurantes estamos poniendo muchísimos, porque es verdad que ocurre mucho en los restaurantes. Y el dueño de los restaurantes quiere tener a sus clientes bien, sus empleados, y que realmente si ocurre, o sea, si ocurre, la desgracia está ya cerca porque no van a llegar. Pero si tenemos el desfibrilador, al contrario, es decir, hay veces que se pone y la persona se despierta, no sabe que ha estado muerta en su vida, se ha despertado. ¿Por qué? Porque la has pillado en el proceso de desfibrilación y simplemente vuelve a latir bien el corazón y ya está, ¿no?
Y ya está, Adolfo, ya es fácil de utilizar, no nos tenemos que asustar por eso.
Nada, es facilísimo. Además, nunca va a dar una corriente eléctrica si no es necesario, ¿no? Siempre va a estar, o sea, va a hacer primero el chequeo del corazón. Y además se coloca el tema blando, con lo que los electrodos, de una posición que te dicen, que es muy sencillo, a la derecha arriba y izquierda abajo, analiza el corazón y ya te dice si tienes que pulsar, que se pulse a parte C para que dé la corriente y así sucesivamente mientras que sea necesario que ese corazón esté dándose la corriente para que salga adelante. Pero repito, El tiempo es importantísimo y tenemos un desfibrilador que además es pequeñito, pesa menos de un kilo, es muy manejable, es decir, es súper sencillo de usar, es decir, que si no lo tenemos no es porque sea difícil de usar, sino porque no querramos tenerlo, pero teniéndolo tenemos salvada nuestra vida, la de nuestra familia, la de nuestros clientes,
sin duda,
la de nuestros empleados.
Sin duda, claro que sí. Muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida. Vamos a decirlo ahora mismo, tú no te preocupes, 900-730-061. Y además, si llamas ahora, Adolfo, ¿verdad?, con un 30% de descuento.
Sí.
900-730-061. Rápidamente, Adolfo, dime.
Sí, que quería decir eso, con 30% de descuento, que no tenéis motivo por cual no cogerlo.
Desde luego, claro que no. Salva tu vida.
Está muy bien, vale. Muchas gracias.
900-730-061. Adolfo, hasta otro día. Nosotros seguimos en Mediodía COPE.